entregar mi corazón. Conóceme a pesar de lo que dicen. Conóceme, tal vez encuentres
lo ideal. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa de radio SC Times, que empezamos en el día de hoy, que empezamos este martes en esta emisora. El saludo de Julio Arjona, para los que sea un reencuentro, porque nos habíamos escuchado en otros lugares, gracias por estar ahí. Para los que seáis nuevos, pues bienvenidos, y espero que este espacio, que va a ser un paseo por el recuerdo, un paseo por la historia del Festival de Eurovisión, pues acabe enganchando y acabemos siendo pues conocidos semana a semana. El saludo de Julio Arjona y al mando de la técnica, José Antonio Ayala. ¿Me pone usted un poquito la sintonía, señora Ayala, de este programa? En la voz de una eurovisiva, de Pastora Soler.
Mírame, verás tal vez mi alma herida de no poder amar a quien yo quiera, mirarte sin...
De esta canción de Pastora Soler da nombre a este programa, porque lo que queremos es conocernos, pero conocernos todos. En este caso, conocer a la gente eurofan, conocer cómo este festival ha llegado a su ADN, cómo se nos ha clavado por dentro y nos ha hecho vivir la vida muy cerca de él. Durante todas estas semanas conoceremos las experiencias de mucha, mucha gente, las experiencias personales de mucha, mucha gente relacionada con el Festival de Eurovisión. Y en la noche de hoy, que es una noche especial, porque es la noche de estreno, por cierto, que tengo los gusanillos así por el estómago que suben y bajan, porque es la noche del estreno de este espacio, yo quería un invitado muy especial. Y en este caso he buscado una invitada muy especial, alguien conocido por todos, y que creo que va a hacer mucha ilusión volver a escucharla, porque hace un tiempecillo que está un tanto apartada del mundo eurofan. Reyes del Amor, buenas noches.
Buenas noches, ya tenía muchas ganas de hablar de Eurovisión, con más tranquilidad si cabe.
Bienvenida a este Conóceme, y muchas gracias por aceptar la invitación del estreno, que es súper importante.
Yo, todas las invitaciones que usted me haga siempre serán bien aceptadas, son muchos años de batallas. Y sí, encantada, con muchas ganas de poder hablar del Festival de Eurovisión, de recordar anécdotas y cositas, y bueno, en fin. A lo que usted me diga.
Bueno, ya sabe usted que este programa va de recuerdos, va también un poquito de actualidad. Luego al final hablaremos un poquito de actualidad, pero sobre todo lo que pretendo es que recorramos el camino del festival, desde cuándo empieza su afición, desde cómo llega dentro, en este caso, de Reyes del Amor, y cómo va creciendo esa llama de Eurovisión hasta hacernos, pues casi, no poder vivir sin el festival, ¿no? A que forme parte de nuestra vida.
Pues la verdad es que yo ya lo he contado en alguna ocasión y en algún artículo que he escrito, así, cuando escribía en Eurovisión Spain y cuando escribía en algunas webs y tal, y alguna cosa que hemos hecho también cuando estábamos en el Pasión Eurovisión. Para mí el Festival de Eurovisión empezó el día que junto a mi padre, en un sofá de Sky Rojo, estuvimos escuchando, bueno, viendo el Festival de Eurovisión. Yo tenía 9 años.
¿Qué vintage todo?
Todo muy vintage. Bueno, es que era 1976 y todo fue muy gracioso porque además a mí se me quedó la imagen de la presentadora con las gafas y tal, y no sé, cosas de, dices, madre mía.
Era Corrie Brocken, ¿no?
Era Corrie Brocken, ganadora del 57, pero sobre todo la sintonía de la primera canción, porque a mí, en aquella época, fíjese que ahora no puedo ni sentir hablar, pero yo era muy anglófila. Me encantaba mucho. Usted. El United Kingdom, usted. Me encantaba. Inglaterra. Yo siempre decía a mi padre, yo tengo que ir algún día a Inglaterra. Pobrecico. Y me acuerdo que, viendo el festival, empezó el sonido de la canción, la que abría el festival, que era Save Your Kisses For Me, de Brotherhood of Men. Bueno, ahí fue un bombazo. Cuando yo vi aquellos cuatro cantando. Yo tenía recuerdos vagos de, bueno, yo era muy ya seguidora de ABBA. del Waterloo, de ABBA, y yo sabía que había ganado Eurovisión, pero del festival del 74 no tengo ningún recuerdo. Del 75 alguna canción, el Dinka Don, que los niños la cantaban mucho en el colegio, pero de recordar las imágenes del festival en una televisión en blanco y negro todavía, en el 76, que la teníamos en blanco y negro, y de comentar con mi padre cosas sobre el festival. Me acuerdo que sentado en una mesa de camilla y el sofá rojo aquel que estábamos, y yo iba ya tomando notas, Reino Unido, Francia, de los países que iban saliendo. Así, ya ve, en el 76, pues ya le digo, tenía 9 años. Y me acuerdo de aquel festival porque, bueno, luego, por lo que ya contaré, la cosa fue como una especie de amor, o sea, fue un amor que me costó mucho luego poder reivindicarlo con mi padre, que al principio, en el 76, le hacía mucha gracia, pero después ya...
Lo de Eurovisión lo fue perdiendo.
Fue perdiendo, porque daba la casualidad es que luego, bueno, que ya no me quiero adelantar, pero es que en los años 80 siempre te ponían un partido de fútbol, y mi padre era muy futbolero.
¿Le apetece escuchar el tema?
Me encantaría.
¿Que la enganchó usted a Eurovisión?
Exactamente.
Pues venga, abrote foto.
Brotherhood of Men.
Ya saben ustedes, mi grave problema con el inglés continúa, no ha cambiado nada.
Save your kisses for
vale,
me.
Vamos a bailar un poquito.
Vamos a bailar. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon.
Es un auténtico bombazo, esa canción.
Y todavía se me ponen los pelos de punta, porque es que además, es que luego ha sido, cualquier persona que escuche esta canción la asocia directamente al Festival de Eurovisión, es inevitable. Es un himno, el Waterloo de ABBA, quizá que es que ABBA ya sobresalieron, ¿no? Por canciones mucho mejores que el Waterloo después, Chiquitita, etcétera, etcétera. Pero es que la canción, como este grupo quedó más relegado a lo que es el Reino Unido, Eurovisión, allí sí que eran unas estrellas que todavía siguen cantando, pero es que además La canción es que es total, es que es mucho más pegadiza incluso que el Waterloo. Vamos, es que es una canción muy, muy happy, muy happy.
Un auténtico bombazo, un éxito en la época.
Ganaron.
Uno de esos bombazos de Eurovisión. Y además se daba el caso que por segundo año consecutivo ganaba la canción que actuaba en primer lugar, ¿no?
Exacto. Porque
los holandeses en el año anterior habían actuado en primer lugar y también en este caso United Kingdom actuaba en primer lugar.
Y fíjese que con grupos parecidos, porque parecía que seguían la estela de ABBA, porque Teaching, los que ganaron en el 75, eran un grupo que sonaba similar a ABBA, y estos también. De hecho, la gente que no es muy seguidora de Eurovisión y se lo conoce todo, como nosotros que nos conocemos de todo, pues la gente puede incluso llegar a confundir estas tres canciones que podrían ser de cualquier... O sea, esta canción la podría cantar perfectamente ABBA y Brotherhood of Men perfectamente podrían cantar la canción de Teaching o la canción de cualquier canción de ABBA. Es que eran de corte. Los dos chicos y las dos chicas muy similar. Teaching era una chica, pero con un grupo de cantantes, pero que es que el sonido de las voces era muy, muy, muy Eurovisión.
Corte muy parecido. Exacto. Todo, hasta que llegó Mari Miriam el año siguiente.
Y cambió. Mari Miriam fue un poquito Salvador Sobral, ¿no? La emoción, la sensación, la sensibilidad, le temblaban las manos al cantar también a Mari Miriam, la voz le salía, era totalmente diferente a todo lo demás. Ahí volvieron a intentar en el 77 cosas como los de Save You Kisses For Me, pero ya se rompió el hechizo.
Se rompió la baraja de ABBA y volvamos a otro estilo. Pues seguimos caminando por el tiempo y vamos con un segundo recuerdo que usted ha elegido que nos lleva pues a mitad de los 80. ¿No?
Exacto, ya nos lleva a la adolescencia, la época del instituto, la época en que yo
quería ¿Ya se levantó usted del sofá rojo de Sky?
Ya me levanté del sofá rojo de Sky, cambié de dirección, seguía viviendo en Barberá del Vallès, pero cambié de dirección. Entonces me acuerdo que yo veía los festivales grabándolos con el magnetofón, un poquito cutre, pero es que yo me emocionaba.
Bueno, eso de la época.
Claro,
la
época. El 84... el 83 llegué tarde a casa, pero bueno, ese no, como no forma parte del recuerdo, es que para cada año tengo un recuerdo, claro, yo necesitaría
18, necesita toda la temporada del Conóceme, pero yo de momento le he dado el primer programa, vamos paso a paso, vamos, a ver si la audiencia me permite que haya un segundo y puede volver
usted. Y le cuento otra
y me cuenta más otras cosas,
otro capítulo, o sea. Dos de anécdotas, jolín, ya me pego yo a Lolita, sí. Bueno, pues en el 85 me acuerdo que mis amigos del instituto, como sabían que yo ya seguía Eurovisión, porque yo lo había ocultado durante muchos años, porque decir que te gustaba Eurovisión que no le gustaba a nadie era casi como ponerte un cartel al cuello.
Era como si fuera aquello del leproso.
Nada, exacto. Yo decía, pero ¿cómo te va a gustar eso? Hay que reconocer que la música de los años 80 en general era muy buena y lo que salió en Eurovisión era un poquito distinto.
Diferente, sí.
Que todo hay que reconocerlo, que somos muy fans, pero tenemos que reconocer las cosas que salían, que hay que ser muy fan para que te gusten. Entonces, me acuerdo que mis amigos del instituto, ¡ah! En Del Amor, vamos a ir a ver contigo el festival a tu casa. Y yo aquel fin de semana que ya había conseguido que mis padres, porque con mi padre no se podía ver el festival de Eurovisión, el año anterior me tuve que ir a casa de una vecina porque daban un partido de fútbol en el 84.
Sí, la final de Copa del Rey.
Exacto, no me dejó y fui a casa de la vecina, que luego la vecina dijo el marido, dice, si yo os haber quedado en un partido de fútbol, tú tampoco lo ves. Digo, jolín, si es que parecía, vamos, iba buscando un lugar para poder ver el festival de Eurovisión, era una cosa... emocionante, ¿eh? Cuando pues lo recuerdo ahora, claro. Porque ni había internet ni nada, lo veías en ese momento,
o
ya no lo veías a ver nunca más, se iba en la onda. Entonces, en el 85, mis amigos del Insti dijeron, bueno, iremos dos a ver el festival contigo. Dos, cállate, que cuando yo dije, picaron a la puerta, vinieron 13 o 14.
Vamos, media clase.
Claro, había empezado el festival Lilin Foss, había hecho su presentación, ya había cantado Irlanda, la María Cristian, ya habían cantado la otra que ya, cuando vino la primera tongada de chicos que picaron, ya, chicos y chicas, que lo monté ahí una especie de bacanal, pero bueno, ya había cantado la primera canción, entonces ya picaron a la puerta y ya se sentía el timbre en la grabación, porque claro, ya habían picado. Y resulta que ya empezaba la de Finlandia, ya descojonados de la risa todos, porque la coe la ma, con esa de este y la otra pegando sus gritos, y la coe la ma. Bueno, y conforme iban llegando, pues se iban acomodando hasta que llegó la canción de España, ya con la canción de España y era un éxtasis. Yo tenía la casa llena de gente y todos sentados en el sofá y yo, callar, por favor, que se me van a sentir las grabaciones, callar, pero claro. Gente, ya que ellos venían a ver el festival, no, venían a pasarse una fiestuki, claro. Porque conseguí eso, que se me había olvidado que mis padres ese fin de semana se fueran, se fueron el fin de semana pasado.
Y por eso fuera. Pudo montar usted.
Y por eso pude, no, pero yo la quería montar más íntima, de tres o cuatro, para poder escuchar las canciones, pues calla, que para tener 13 personas calladas, sin ser eurofans es más difícil, porque los eurofans a lo mejor los puedes callar. Pero, claro, ahí cada canción. Yo lo que opté es por grabar solo las canciones y cuando hablaba la presentadora lo tenía que cortar para que respiraran. Porque no podían respirar las criaturas, porque no me daba a mí la gana de que respirara nadie. Estaba yo grabando. Grabando como si estuviera grabando, vamos. Pero con una
emoción. Lo más importante del mundo, claro.
Claro, lo más importante. Y luego, bueno, luego cuando se fueron, intenté escucharlo y, bueno, las canciones se oían muy bien. Puse un volumen muy alto de grabación y se oían las canciones que estridentes total, sobre todo la de Portugal. Los gritos que daban me retumbaba el bafle. Bueno, pues fue un festival muy bonito y también emocionante, ¿no? Porque ya esa Navidad, me acuerdo que mi padre y mi madre se fueron ese fin de semana fuera y aquella Navidad mi padre ya se puso malito y murió al año siguiente, en el 86.
Vamos a recordar una canción del 85, la que usted quiera.
Vamos a
recordarla. Usted elige.
Pues a mí me gustó mucho cuando más se empezaron a reír mis amigos, porque además el que cantaba decían, pero este que está cantando es Michael Jackson. ¿Qué es Michael Jackson? ¿Qué no es Michael Jackson? ¿Yo queréis callaros ya? Era Izar Cohen.
Que cantaba así, olé, olé, en el 85, por Israel.
Tola b'marum Shlal gvanim Ve'or shamayim Hatovim et ha'olam Ve'yafehu shivatayim U'mechayech lechulam Ole, ole Hashir b'yachat Kshe'asimcha b'alev Orachat Ole, ole Hashir שלום כך באים לשיר הלילה מארבע כתבי עולם השמחה בלב לא די לה רגע של אור לכולם עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב בורחת עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן והשיר גובר בינתיים מקרב את הלבבות מלאכים פורסים כנפיים ונדלקים הנרות עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב בורחת עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת
Bueno, pues Israel, que actuaba con esas coreografías que si hablamos antes de corteaba, lo de Israel era todos los años lo mismo, muchos señores bailando alrededor del cantante principal.
Y yo decir que aquel año, además, este chico ya había ganado en el 78 sí. Eurovisión con Avani B. Y yo lo recordaba por eso, yo súper emocionada, y los otros, que es Michael Jackson, digo, lo sabré yo, que soy la que sabe. Y luego, además, también me emocionó mucho en el festival que estaba de público Lisasia y Lilian Foch, la presentadora. Para mí fue un festival, yo creo que buenísimo.
Yo creo que lo mejor del festival del 84, del hecho que
era la Suecia.
Ya, de, no, de, del 84.
Ah, del 84.
El tan discutido triunfo de Suecia, quizá lo mejor fue que la televisión sueca dio sus primeras lecciones de televisión a Europa.
Eso,
realizando un
mía.
Festival muy diferente al que estábamos acostumbrados a ver durante la década de los 80. Muy superior al que habían hecho las televisiones alemanas o de Luxemburgo en años anteriores, incluso superior al que vimos posteriormente en Noruega o en...
Tenía como un pozo, como entrega de los Oscars. Es que aquello era una presentadora que entra y canta, una especie, era como una especie de gala de entrega de los Oscars. Vamos, todo con unos colores muy, muy blanco, muy claro.
Probablemente sea el festival más destacable de los años 80, el que organizaron los suecos.
Exacto.
En aquel año 85. Pues avanzamos en el tiempo, dejamos el 85, dejamos a Incharcó en el Olé Olé, a Paloma San Basilio, que tuvo mucha suerte.
Exacto.
Y avanzamos hasta el 86.
Al 86, porque precisamente por esto que estaba contando, pues resulta que, bueno, mi padre se puso malito, ¿no? Todo va mucho. Es que estas anécdotas que estoy contando, todas tienen hilo con mi padre, ¿no? Entonces se puso enfermo y, bueno, murió el 1 de mayo del 1986, bueno, la noche de abril y, bueno, el 1 de mayo. Y resulta que el festival se hacía el 3 de mayo. Y me acuerdo que mi familia, como son muy exagerados del sur, la zona de Murcia, pues vinieron todos y el velatorio de mi padre, pobrecito, que en paz descanse, duró como 7 días. Sí. Estuvieron 7 días la familia allí. Claro, yo quería vivir mi duelo a mi manera y cada uno vive su duelo. Claro, me cogió que tenía toda la familia allí. El festival no se podía encender la televisión con mi padre recién fallecido, con lo cual... pues me fui a casa de una amiga de mi madre otra vez, pero no estaba, tenía que coger un autobús, estaba en Sardañola, me tuve que ir, bueno, yo con el autobús, me parece una tontería, ya dirán ustedes. Pero sí, me cogí un autobús, me fui, resulta que allí me coloqué, me llevé, allá yo iba preparada, porque aquella era adelantada, a la amiga de mi madre, tenía un vídeo,
oh,
y yo puse y me llevé mi cinta, me había comprado yo mi cintica. Y me puse la cinta, bueno, pusieron la cinta, empezaron a grabar, empezó el festival, las Cleveland bajando por las escaleras, yo llorando, porque además estaba muy emocionada, porque para mí el duelo no significaba no tener que ver el festival de Eurovisión, pero bueno. Y el festival pues empezó muy bien, no le veía la calidad del año anterior, pero yo tenía tanto interés de que lo iba a tener grabado para poder ver los 700 millones de veces después, que eso es lo que a mí me hacía ilusión, digo, claro, lo estoy grabando para poder verlo, yo ya ni lo veía porque sabía que lo vería después. Pues resulta que en Barcelona empieza la canción Islandia, canta Islandia, bueno, muy bien, el Ericur, que me quedará siempre el Ericur en la mente, lo volvimos a retomar en el 2007, y resulta que cuando empieza la canción de Holanda, las niñas aquellas, que las odiaré siempre, las Frisel Sissel, sí, pues resulta que empieza a hacer la tele, le digo, uy.
¿Qué está pasando?
Conexión, Houston, hay un problema, es que era todo muy antiguo. Y resulta que, nada... Y que en la primera cadena estaban dando, porque se daba en aquella época en la segunda cadena, como sí, castigo a Televisión Española.
Desde el 84, Eurovisión fue en la segunda cadena, porque coincidió con la final de Copa del Rey.
Exacto.
Y posteriormente se quedó ahí hasta el año 93.
Y en la primera ponían, se contraprogramaban ellos mismos, imagínense.
Pues, ponían un peliculón,
Los Santos Inocentes, nada sí, menos. Y me acuerdo que... la amiga de mi madre dice, ay, es que yo quiero que acabe pronto el festival para poder ver un poco de Los Santos Inocentes. Yo siempre luchando contra corriente.
Contra los elementos.
Entonces resulta que la canción de Frisell Sissel se va a la antena, se va a la imagen y no va, venga a cambiarlo y no nos dice nadie nada. Y luego, al cabo de un rato, vemos, me tragué todos Los Santos Inocentes, porque teníamos que ver algo, porque nada más que habían dos cadenas, o TV3, veíamos TV3, que no me acuerdo lo que darían. Y me acuerdo que vimos Los Santos Inocentes entera, la vi entera acabar, la niña muerta, la niña tonta y todo aquello, la genial película, ¿eh?
Sí.
Pero yo no tenía cuerpo para Santos Inocentes.
Hay que recordar que aquella noche hubo una avería en lo que era entonces el repetidor del Tibidabo, y toda la zona de Barcelona y provincia nos quedamos sin ver los que vivíamos aquí en Barcelona.
Alrededores.
Nos quedamos sin ver el Festival de Eurovisión. televisión. Y después, cuando acabó la votación, salió la señora Naranjo, célebre posteriormente por un error suyo.
Sí, porque los votos sí que los pudimos llegar a ver.
El final de los votos, y después la señora Naranjo nos pidió, que era la que presentaba al jurado aquella noche, nos pidió amablemente disculpas y nos quedamos con una cara de póker de morirse. Y
esta fue la de las campanadas después, sí, ¡qué gafe!
Esta señora que yo creo que es un poquito gafe, fue un poquito, después presentó las campanadas y se equivocó completamente, hizo ridículo.
Y la echaron de
delante
la tele.
De todo el país. Pero entonces pues nos pidió disculpas, pero nosotros nos habíamos quedado sin ver el festival del 86, justo aparte de la canción holandesa, que si no recuerdo mal era la séptima.
La séptima.
La cantó en el séptimo lugar.
Que iban descalzas, las Fischer Sisters.
Las recordamos.
Las vamos a recordar, aunque bueno, no me hace mucha gracia. Luego las veo con gracia y digo, siempre recordar, es como el momento del inicio de cualquier guerra. Siempre que vuelvo a ver ese festival, porque cuando lo volví a redescubrir por internet, digo, aquí es cuando se desconecta. Y a veces pienso, ¿se volverá a desconectar?
Pues seguro que no, porque ya
El Ministerio del Tiempo aquí podría hacer algo.
Aquí fue, y esta es la canción de Holanda, en aquel año 1986. Está en el tema holandés, que nos quedamos con tres pamonas. Dice, yo tengo que decir que de aquel año también lo recuerdo como usted, pero yo me acuerdo que me lancé a la radio y en la cadena SER, Miguel de los Santos, sí, estaba haciendo un programa especial y ponía las canciones y ahí escuché un poquito más de las canciones en un programa de la cadena SER, que Miguel de los Santos ya había sido,
ya había sido
comentarista de televisión española, pero ya no estaba en televisión española, estaba en la SER y había aprovechado aquel sábado por la noche para hacer un programa especial dedicado a Eurovisión y por ahí pudimos escuchar un poquito, tampoco mucho, entre la desesperación de cambiar los canales para ver qué pasaba, pero lo cierto es que aquel festival lo perdimos.
¿Los canales? ¿Y solo había tres?
Pues solo la vía 3, entre aquello que buscabas para arriba y para abajo, porque se tenía que estropear justamente aquel, ¿verdad?
Dios.
Y después de esto, este festival lo recuperamos aquellos eurofans que somos de Barcelona, pues cuando llegó internet.
Claro, y nos hizo. Yo ahora cuando veo a los chicos jóvenes eurofans que dicen, oye, es que yo no puedo estar sin Eurovisita, pero si ahora hay de todos los portales para poder ver las cosas, antes es que lo vivíamos, pero ese es el encanto del romanticismo ese que tenía esa época.
Del pasado, ¿no? Pues avanzamos por los 80. Y llegamos hasta 1991, que es donde usted quería hacer su última
Exacto,
parada.
Exacto,
¿no?
Aquí yo ya tenía mi pareja, ya habían pasado los años, ya éramos más mayores.
Era como aquella canción.
Y yo tenía mi pareja, pero yo me enamoré aquella noche de un paisano, ¿eh? Un paisano y de un maravilloso artista. Yo creo que es de lo mejor que ha parido madre, una persona íntegra, un gran artista que es, bueno, pues Sergio Dalma, ¿eh? Ese año, pues el 91... Yo ya lo grababa, evidentemente, y ya lo teníamos ya cada año. Yo ya venía grabando los festivales porque ya no me pasaba. Ya el 87 ya me di cuenta de que había que hacer algo. El 87 fue estupendo, ¿eh? No hubo ningún problema, quiero decir.
Técnico.
Y el 88, excepto el susto de Celine Dion, que yo pensaba que no ganaba, menos mal que ganó. Bueno, pues en el 91, pues yo viendo las votaciones, el momento de las votaciones, que ganamos. Que pues ganamos y que ganamos, que recordaba una cosa parecida de pequeña con Betty Misiego, que Betty Misiego aún era más claro que ganábamos. Pero aquí es que se veía, digo, no va a pasar como con Betty, porque es diferente la canción de Sergio. Y además es que había mucha diferencia a mitad de las votaciones entre él y la sueca, y incluso la francesa.
La batalla era con Israel, parecía, ¿no?
La batalla era con Israel, que yo pensaba, no lo va a quitar Israel, como no lo quita, no lo quita. Yo veía España primer lugar, Israel segunda, fíjate lo que te digo. Y en un momento dado, hasta si hubiera ganado Israel, ya casi como la veía alegre también. Pero vamos, yo la sueca aquella, la Carola, desde entonces...
Le tiene usted manía al Schlager desde entonces, ¿no?
Fíjate que ya la conocíamos del 83, pero es que a mí, Carola... canta como Los Ángeles, es maravillosa, me encantó las otras veces que ha salido en Eurovisión y tiene una voz maravillosa, pero yo qué quieres que te diga, yo me enfadé mucho de ver que Sergio no ganó y Salomé, que estaba entre el jurado, dice, gana una loca saltando, o algo así dijo, vamos, es que nos enfadamos todos mucho, yo pensaba que esa noche
la verdad ganamos. Es que la votación iba muy bien para Sergio Dalma justo hasta que empezó a votar los países nórdicos, ¿no? Que iban seguiditos además,
sí.
Noruega, Finlandia,
es que pasamos al como, bueno,
y de pronto
quinto,
pasamos del primero al quinto lugar,
que luego quedamos,
porque llevamos con una gran ventaja y después Sergio Dalma yo creo que con una
consiguió el cuarto, pero casi nos adelanta también la niña aquella Dalmona, la Suiza,
sí,
que me parece que se hicieron algo de tilín, porque por ahí he visto yo alguna foto de Sergio Dalma y la
¿cómo compañía se llama? De Sandra Simó.
Sandra Simó, que a mes a mes, la Sandra Simó, perdón, me ha salido la palabra.
Sandra Simó.
Sandra Simó es de familia catalana.
Sí, su padre es
catalán.
Es de Barcelona.
Es que sabemos tanto que no nos podemos ni aguantar.
Su padre es de Barcelona y Sergio Dalma, yo creo que en una de las mejores actuaciones y participaciones de televisión española a lo largo de toda la historia del festival, conseguía con una canción que ya es un auténtico mito dentro de la música española, la cuarta plaza para RTVE con este Bailar Pegados.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Vemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Baila el mar.
Pues música después. La actuación de Sergio.
Y precisamente yo creo que aquí esta canción, con eso de que tenían que ser muy cortas, yo creo que le cortaron un poquito, tenía que haber habido un corte y no haber acabado en estribillo, que empieza con el estribillo y acaba con el estribillo, porque la canción original dura mucho más, pero podían haber mantenido dos o tres frases. Hubiera ganado algo más de credibilidad, porque es que le cortaron una parte muy bonita.
Aunque realmente yo creo que es un directo espectacular.
Ay, la mirada
y probablemente cámara. Y probablemente una de las aquellas actuaciones que hemos dicho.
Qué enamorada estaba yo.
Absolutamente de unas. Bueno, pues esto es Conóceme, estamos en SC Times Radio y Conciencia del Amor en este primer programa de Conóceme.
Qué bonitos recuerdos,
hemos, hemos hecho un recorrido estupendo.
Sí, ¿no? Nos hemos quedado. Bueno, claro, la edad. Yo tengo 50 años, entonces, claro, estoy recordando pues los festivales.
Usted tiene que engancharse a esto del Conóceme, porque como cada semana vamos a tener edades diferentes, pues habrá recuerdos distintos y seguramente muchos nos chocarán,
¿no? Exactamente, eso es lo bonito que será. Lo bonito será en que cada uno de su parecer y los más jóvenes nos aporten cómo ellos lo han vivido, los que tenemos una edad mediana y gente que recuerda los festivales de los 60, el 69, el 68, eso sería pues maravilloso poder tener gente que nos explique cómo vivieron el triunfo de Massiel.
Y por supuesto, este programa se va a abrir a que vosotros, los que sois oyentes y que sois partícipes de todo lo que hacemos, pues podáis participar en este programa y ser los protagonistas algún día de este Conóceme. Esa es nuestra idea y a partir de la próxima semana pues ya os daremos unas directrices para que os podáis poner en contacto con nosotros y podamos compartir un Conóceme con cada uno, con todos los que sea posible, porque ya sabéis que esto tiene un tiempo limitado. Usted tiene muchos recuerdos, yo sé que tengo que volver otro día, ahora vamos a tener que ir terminando, porque usted estuvo en el 2003 en Eurovisión.
En el 2003.
Usted ha estado de presentadora de un programa de televisión.
Co-presentadora.
Es un poco Belén Esteban, como presentadora. Usted ha sido jurado de
esto sí,
y todas estas cosas. Pero yo antes de terminar con usted, sí me gustaría hacer un guiño a la actualidad. Usted sabe, yo creo que estamos viviendo un poco la crisis musical eurovisiva en España, ¿no?
Porque salido alguna vez de la crisis. Bueno, hemos tenido
una época, pero es que últimamente, es que no salimos del puesto 20.
Fíjese que a mí Manel me cae muy bien, es un chico que canta muy bien, lo que pasa que es que el día del festival, pues mire, le salió un gallo enorme, pero es que lo bueno es que lo reconoció y ahí sí que ha servido otra vez, ha vuelto el festival a ser el cantante de Eurovisión, el chiste de turno, la gracia. Ya ves que sigue siendo el festival uno de los programas que más ve la gente, pero bueno, que también nos pone mucho a criticarlo todo y se critica todo. Y es un país que lo exterioriza, o sea, exteriorizamos lo que sentimos de una manera muy clara y con el festival es que se explaya la gente mucho más que con otras cosas.
Antes de terminar, ¿le parece buena idea, por ejemplo, que Ote vuelva a Eurovisión?
Muy buena idea, porque la gente que hace el programa, yo tengo muy buenos recuerdos de cuando trabajé con ellos.
Usted, Noemí Galera. Yes,
exacto, con Noemí Galera, la gente que el director de casting, Ismael, Agudo, es decir, muchísima gente, muy buenos profesionales, y creo que van a hacer un programa muy digno. Ya le hacía falta a Televisión Española coger algo que tenga que ver con el mundo de la canción y que abra la vía de las ganas de volver otra vez a ilusionarnos con que el cantante que salga de ahí pues vaya a Eurovisión, porque ya ha visto que llevando a gente conocida como Pastora Soler no ganamos. Gente que no la conoce nadie como Manel Navarro tampoco ganamos.
No, es que
o como La Oreja de Van Gogh, que es muy conocido, claro.
Este año no era para ganar.
Bueno, pero es que Manel Navarro desafinó, pero si nos vamos a La Oreja de Van Gogh es que no canto nada.
Es la Oreja de Van Gogh, no, El Sueño de Morfeo.
El Sueño de Morfeo, La Oreja de
El sueño de Morfeo,
que tampoco esa chica, todo el mundo pensaba que cantaba bien y luego cantó muy mal en directo, que tampoco se entiende. Una persona que lleva 10 años cantando.
Raquel del Rosario.
Fíjate tú, si hubiera ido La Oreja de Van Gogh, anda, ¿qué estoy yo pensando? Pero que se nos va otra vez que a la ilusión de que un niño de estos que no conocemos, pues que pueda ser el representante de España en Eurovisión. Pues a mí me haría mucha ilusión. Y el programa, siempre que sea musical, siempre que sea de y veremos los niños en directo. A mí me hace mucha ilusión todo lo que haga Yes Music, porque yo creo que son unos grandes profesionales. Se está demostrando en programas que hacen como Tu Cara Me Suena y tal. Y son programas de entretenimiento, divertidos, que no critican a nadie. Y está muy bien. Que también, el que le guste ver cosas que se critique, pues también está muy bien. espero que vamos, que yo creo que es muy buena idea que coja otra vez el timón de Eurovisión con un programa así.
Bueno, veremos a ver si finalmente Toñi Prieto se quita el marrón eurovisivo de encima, claro, y le pasa la pelota a Yes Music. Eso lo veremos en, bueno, yo creo que en las próximas semanas.
Ya empieza la semana que viene.
Tendrá que tomar una decisión, si el festival, el programa,
el programa,
Operación Triunfo empieza de forma inminente, y ya vamos a ver la decisión de televisión.
Sí, que por ahí he sentido yo también algún rumor que decían que volvía Pastora Soler, bueno, que no sé qué.
Hay rumores para todo, ya sabe usted, porque estamos en esta época de los rumores, sí, y todo, y ya sabe usted que Televisión Española lo que tiene que hacer es, yo digo siempre, ponerse a trabajar.
Exacto.
Yo le quiero agradecer que usted haya compartido este primer Conóceme conmigo.
Yo, claro que sí.
Muchísimas gracias, pero hoy tengo un regalo para usted.
Ay,
musical,
no
para terminar. Ay. Porque usted, ¿de quién es talibán? ¿Usted de quién ha dicho siempre que es talibán de alguien, verdad?
Ay, pues es que soy de varios, pero posiblemente sea de Lisasia.
Pues no, de Michelle Thor.
Ah, bueno, también. Hombre, también de Michelle, y de Isabel Auret, pero vamos, que Michelle Thor, soy muy talibana. Y además que Michelle Thor, la veo, es un poco la Rocío Jurado, francesa, porque es que tenía un portento de voz y una imagen penetrante ante la cámara. Pero sí que es verdad que yo soy muy talibana de las tres, de Isabel Obré, de Lisa Sia,
pues traigo,
y Michelle Thor.
Yo, claro, le traigo el regalo de Michelle Thor para cerrar el Conóceme de hoy.
Me ha tenido hasta que recordar el de lo que soy.
De talibana, se da cuenta.
Estoy tan desconectada que no me acuerdo ni de lo que yo defiendo tanto, pero sí que es verdad.
Pues muchísimas gracias a Reyes del Amor por haber compartido sus recuerdos en este primer Conóceme. Muchísimas gracias a José Antonio Ayala, que ha estado hoy perfecto en la técnica. Muchísimas gracias a los gusanos míos del estómago, que también me han dado mucha fuerza para poder terminar este primer programa. E invitaros a que en semanas sucesivas volváis a conectaros con Conóceme para, como hoy hemos hecho con Reyes, pues recordar con muchos eurofans sus recuerdos del Festival de Eurovisión. Con Michelle Thor y su participación en 1978. 77.
¿Ves?
Y
es que no estamos.
Se me ha ido,
que ya salió en el 66 también.
En el 66 bueno, también, en el 77 en este caso, representando a Mónaco, exacto, ¿verdad? Uno de los ídolos del Rey del Amor, que es el regalo que nosotros sí, musical le damos. La semana que viene, más Conóceme, aquí en Radio SC Times. Ya sabes que esto lo digo siempre fatal. Muy buenas noches a todos. Gracias. Y dentro de muy poco, más y mejor. Adiós.
Je ne suis pas Marilyn. Je n'aime pas la nuit. Et dans les magazines, je ne lis pas ma vie. Je suis une provinciale. Je n'ai pas lu Pascal. J'ai une vie normale. C'est presque original. Une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, s'était enfuie. A-t-elle eu bien raison de quitter sa maison pour se trouver devant vous aujourd'hui? Je ne suis pas une idole. Je vis mes années folles, toujours loin de Paris, et sans avoir de Rolls, il n'y a pas mieux, je crois, quand je vois quelques gosses qui jouent autour de moi.
Une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, s'était enfuie. A-t-elle eu bien raison de quitter sa maison pour se trouver